don't look down.
'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take me with me if I can. Been dreaming of this since a child.
Bueno, pues ya estamos a las 11:31 y la verdad es que hay noticias que nos encantan, como una que veíamos así como en medio en pequeñito, de una mujer, Elena Casas, que tuvo un homenaje, un reconocimiento por parte del ayuntamiento en donde trabajó toda la vida por su jubilación. Y queríamos pues tenerla en el programa, entre otras cosas, porque se le reconoció un trabajo excepcional en el mundo de la sanidad. Ella es practicante, seguirá siéndolo toda la vida, practicante en Frades durante 40 años, fíjense ustedes, 39 años. Y practicante, pues es esa persona que pone inyecciones y realiza otras tareas sanitarias como tomar la presión o hacer pequeñas curas a los enfermos, además de un montón de cosas, porque yo me imagino que ella tiene experiencias para contar de todo tipo. Pero es que además queremos contarles un curso, bueno, son varios cursos, con itinera que vamos a trasladarles a todos ustedes, cursos un poco de todo, relacionados con el jardín, con la cocina. Vamos a tener también a un invitado que nos va a contar los secretos de todo este trabajo, a Carlos Martínez, que con esa asociación hace una tarea realmente espectacular. Pero lo primero es lo primero, nos vamos a quedar con ese homenaje a Elena Casas después de 39 años como practicante en Frades. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros estrenando jubilación. Qué extraño día que no suena el despertador, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, pero contenta.
Hombre, claro, contenta por una manera, o sea, porque es otra etapa de la vida que hay que comenzar. Y un poco de tristeza por dejar toda una vida en otro lado, claro.
Bueno, pero la vivió, por lo que veo la disfrutó, y además encima la guinda que tuvo, María Elena, con todas las inyecciones COVID, ¿qué le parece?
Pues sí, la verdad es que sí, la pandemia nos pasó mucha factura a todos, sobre todo psicológicamente, va.
Claro, por eso ahora, pues abriendo la ventana entra el sol, pero de esos 39 años se le pasarán por la cabeza cantidad de recuerdos. Supongo que evolucionó todo muchísimo, desde que empezaba hasta la actualidad, absolutamente pasó de todo y tiene una historia como para contar, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Cuando yo comencé aquí en el concello de Frades,
de Frades,
en Pontecarreira, teníamos que residir en el concello, no podíamos salir de él, o sea, teníamos 2 horas o 2 horas y media de consulta presencial, entre comillas, porque, a ver, esas 2 horas nunca se llevaron a cabo porque eran 3, 4 o 5 las que hiciese falta, ¿no? Y luego estábamos localizados. O sea, yo podía estar en mi casa o podía estar en cualquier parte del ayuntamiento, pero sin salir de él. Y empezamos, claro, sin material ninguno, sin recursos, teníamos que pagar nuestro propio local para tener la consulta, pinchábamos con jeringas de cristal y todo eso, y lo que evolucionó hasta nuestros días, claro. Porque ahora prácticamente tenemos de todo, bueno, o prácticamente casi de todo, porque el rural siempre está un poquito más dejado de la mano de Dios.
Sí. Pero contaron con profesionales como usted, María Elena, que no debía de ser nada fácil, y además si el material encima llegaba tarde en mal y arrastro, cuando estamos con campañas de vacunas o con inyecciones que salvan vidas, supongo que se pasarían malos ratos, ¿no?
Hombre, claro que sí, porque nosotros en aquella época, a ver, como no había pediatría, solamente estábamos médico y enfermero, pues en la zona rural, cada mes o cada 2 meses íbamos por todas las parroquias, después de pasar la consulta, o sea, por las tardes. Íbamos una vez al mes, quedábamos donde había aquellas típicas tabernas para poder vacunar a todos los niños que nos acercaban allí. Por eso, desde aquella hasta ahora, a ver, hasta estos tiempos, es abismal. Pero bueno, recuerdo con muchísimo cariño toda esa época que, a pesar de no tener medios ni de tener nada, fue muy feliz.
Claro, me imagino que al final era una gran familia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, a ver, yo tengo la suerte, o tuve la suerte, de que en nuestro centro de salud somos una pequeña familia, porque somos dos grupos, dos enfermeros y dos médicos. Yo tengo a mi compañero Juan, que llevamos 33 años juntos, que para mí ya no es un compañero, sino que es un hermano.
Claro, lógico.
Y claro, claro, esas vivencias son irrepetibles, y no en todos los centros de salud se puede decir que el compañerismo es el mismo que tenemos nosotros aquí. Que en eso sí, pues que sí, le doy gracias a todos mis compañeros por todos estos años en juntos, va.
Bueno, en un ayuntamiento que, claro, como todo, se evolucionó también, cambió de alcalde unas cuantas veces en 39 años, y fue justo este último homenaje con la corporación, con un montón de gente, pero lo bueno es el discurso, ¿no?, que se premiaba la profesionalidad, el trabajo y la constancia, porque me da la sensación de que en ese trabajo no hay horarios ni hay ningún tipo de disculpa para no ir un día, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Tenían que mirar un poquito más por primaria, porque todo el mundo está muy quemado, porque nos dejan un poco de lado, y aparte de eso, que cada día mandan más cosas de hospitalizada para primaria, tenemos que hacer de todo, somos un poco un todoterreno, por decir así, porque, claro, hay que hacer de todo, o sea, inyectables, curas, electros, urgencias, domicilios, lo que haga falta y lo que sea necesario.
Claro. Le contaba que la guinda que tuvo con la pandemia, claro, eso fue una experiencia de poner a prueba a todo el mundo, ¿no? Y poner, me imagino, más inyecciones, más vacunas en 6 meses que en toda su vida. Pero habrá tenido otros momentos también de cierta incertidumbre, ¿no?
Hombre, sí, hay momentos buenos y momentos malos. Hay cosas que se quedan para toda la vida, recuerdos. Bueno, sobre todo, a ver, yo tengo muchos recuerdos buenos, gracias a Dios. La gente, pienso que la mayoría sí que me tiene un cariño verdadero, porque claro, lo que decíamos antes, que somos como una pequeña familia, con los pacientes y con todo, porque gente que conozco desde hace 40 años ya no es un paciente normal. O sea, como por ejemplo, si vamos a hospitalaria, ¿no?, que es un paciente que pasa hoy, mañana viene otro y pasado otro. Pero sin embargo, en primaria se tiene una relación distinta con los pacientes. A muchos se consideran como familia, sobre todo a estas personas mayores, que le tengo un cariño inmenso, que muchos que ya fallecieron, pero que dejaron en mí recuerdos inolvidables. Y claro, durante la pandemia fueron momentos muy duros, porque no teníamos material de ninguna clase, que tuvimos que hacernos nosotros los mandiles plastificados, por decirlo así, porque no teníamos otra cosa. Luego marchábamos para casa, claro, pensando a ver qué era lo que podíamos llevar para casa para poder contagiar a los que teníamos en casa, sobre todo personas mayores. Claro. Y fue una época dura. Y bueno, y también tengo que dar las gracias al personal del concello, porque sobre todo Manuel vino muchas veces por el centro de salud cuando fue la pandemia, para, dentro de lo que teníamos en el concello y en todo, podernos traer mascarillas y otras cosas. Por eso le damos, bueno, yo personalmente le doy las gracias, porque se portó fenomenal con nosotros, nos montaron las carpas para poder hacer los test de cribado, y estuvieron siempre, siempre pendientes de lo que necesitáramos dentro de sus posibilidades, claro, porque en aquel momento, como en todos los lados, no había.
Hay que ser agradecido, está claro, en esos momentos, pero fíjese, la estoy escuchando y parece que estamos hablando de hace pues un montón de años, y fue, todavía está siendo, sí, de hecho.
Fue hace 3 años, sí.
Parece. ¿Qué nos lo iba a decir, verdad?
Pues sí, si nos lo cuentan años atrás no lo creíamos, va, de que nos pudiese pasar todo esto. Pero bueno, es lo que nos prepara la vida.
Totalmente. Bueno, y luego llegaba a casa y en casa del herrero cuchillo de palo, claro. Le tocaba currar también.
No, hombre, claro, es que no es decir, llego a casa y dejo las cosas. No, es que uno llega a casa y tiene que hacer todo, bueno, lo de casa. Yo, gracias a Dios, tengo una persona a mi lado que es fenomenal, que llevamos también 43 años juntos y que le debo muchas cosas y sobre todo mucho apoyo. Y bueno, al llegar a casa no es lo mismo tener un ambiente bueno que comprendan muchas cosas que no un ambiente por encima que sea un poco, no sé cómo decirlo, va.
Sí, que sea más desagradable o que uno no pueda descansar un poco ni liberarse de tantas tensiones del día, de algún trabajo que las lleva inherentes, ¿no?
Bueno,
en cualquier caso, claro. Elena, le agradecemos
llegar,
mucho.
Claro, al llegar a casa los trabajos nos los repartíamos o, bueno, colaborábamos, porque tengo dos sobrinos. A ver, yo no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos que los crié desde pequeñitos, que están conmigo, que les tengo un cariño enorme como si fuesen mis propios hijos, claro. Y por circunstancias de la vida están conmigo. Y bueno, cualquiera de ellos, uno, sobre todo el niño, ahora que también va a seguir la profesión, empezó a hacer enfermería también este año.
Bueno, qué bien.
Y a ver, que tenga toda la suerte del mundo y que pueda disfrutar de la profesión como disfruté yo. Porque tengo muy, muy buenos recuerdos. Hay recuerdos malos, pero hay muchos recuerdos muy buenos, que son inolvidables.
Pues tiene una buena maestra en casa, ojalá que se mejore en otras condiciones que nos contaba usted y que tenemos la oportunidad de conocer a lo largo de la semana. Y nada, nosotros nos sumamos a ese agradecimiento por su trabajo, por el cariño, porque había que tomar la atención, había que escuchar, hacer ese papel también de compañía, que supongo que es fundamental, ¿no?, en los ayuntamientos, son referencia en todo.
Exactamente, pues sí, porque yo creo que, a ver, un paciente... No, por eso yo elegí primaria, nunca me gustó trabajar en hospitalaria, siempre elegí primaria por el contacto más directo con el paciente, porque en aquella época que yo comencé, los pacientes en el hospital eran como si fuesen números, o sea, por decirlo así, un poco en bruto, ¿no? Porque pasaban y eran pacientes que hoy teníamos unos, mañana otros, o pasados, y no se tenía ese contacto directo con el paciente. En cambio, a mí siempre me gustó ese contacto directo con el paciente, poder escucharlos, porque claro, es lo que decimos, en primaria a lo mejor ponen 5 o 10 minutos de consulta por paciente, pero eso nunca se lleva a cabo, porque con un paciente a lo mejor es un inyectable y se pone, a ver, en 2 minutos, pero una cura a lo mejor lleva media hora, y a lo mejor un paciente que viene simplemente para mirar una tensión, muchas veces estas personas mayores que en las zonas rurales están más solos, pues necesitan hablar con la persona. Y entonces, hablando con nosotros, descargan muchas cosas que ellos necesitan comentar y ya van como si fuesen sanos sin hacerle nada, por decirlo así, simplemente con escucharlos. Entonces, yo creo que la primaria tiene que ser algo muy vocacional y tener mucha empatía con el paciente. Ponerse muchas veces en el caso de ellos, que si a mí me pasase, que me gustaría que me hiciese. Entonces yo llevé un poquito esa base siempre. Mejor o peor, puse todo de mi parte para poder realizar lo mejor posible mi trabajo y bueno, no sé si lo conseguí o no lo conseguí, pero bueno.
Lo consiguió y con creces, sí, lo dicho, nos sumamos a esa felicitación y además le agradecemos especialmente que haya aceptado este café en la radio contándonos parte de su vida, por lo menos un resumen importante para hacernos a la idea de lo que vivió. Gracias por marcar ese camino y suerte y a disfrutar de estos días, ya se lo merece ese descanso.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes.
Igualmente. Las 11:44 con Elena Casas Mirás dejamos el tema relacionado pues con la salud, pero ahora nos vamos a ir con unos cursos y con todo un personaje, Carlos Martínez. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan.
Café con Eva en Radio Voz.
Historias, ¿verdad? Pues casi podemos decir que hay que hacer otro homenaje a otro invitado que se viene a tomar un café con nosotros, viendo la cantidad de proyectos que hay en marcha y qué bonitos finales tienen muchos de ellos. Carlos Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos, Carlos, con un café. Vosotros. Bueno, a esta hora de la mañana apetece igual, ¿verdad? Un alto así en el trabajo.
Con este frío, sí.
Y con este frío más. Decía que se merece pues un reconocimiento por Itinera, ¿verdad?
Sí, bueno, el reconocimiento que lo merece son las personas que forman parte de Itinera y que sacan adelante los proyectos con tanta ilusión.
Carlos, ¿explicamos en qué consiste el trabajo de este grupo como coordinador que es usted?
Sí, mira, en principio la asociación Itinera es una asociación de voluntarios de voluntariado en salud mental, que trabaja con personas que tienen un diagnóstico de trastornos mentales severos. Entonces, nuestro punto principal, nuestro proyecto principal es un proyecto de formación para que la gente que por culpa de la enfermedad tuvo que interrumpir sus estudios o ni siquiera pudo empezarlos, pues que puedan retomar en el ámbito académico, bueno, pues lo que quieren hacer. Hay gente que empieza muy básico desde la ESO, y ahí después los tutorizamos un poco para clases de bachillerato, de formación profesional, les ayudamos con los trabajos en la universidad, o incluso han llegado ya a preparar y aprobar oposiciones, ¿sabes?, con reserva de plazas. Entonces, bueno, ese es un poco lo que es nuestra visión central estos años, ¿no? Ahora empezamos con un proyecto nuevo, el proyecto ECO, que es un proyecto ya para incorporación al mundo laboral, porque resultaba que una vez teníamos formado a casi todo el mundo, resultaba muy complicado todavía acceder al mundo del empleo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue hace unos años un curso de jardinería y de mantenimiento de zonas verdes, y estas personas entonces, bueno, crearon su propia empresa, un centro especial de empleo que gestionan ellos, y de jardinería y mantenimiento de zonas verdes, y por ejemplo ahora mismo están llevando en Santiago pues un poco el mantenimiento de las Bañas del Sar, sí, todo el sendero hasta el banquete de Conso.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, bueno, trabajan también en institutos, en la Estrada, o a lo mejor, bueno, hemos hecho un montón de obras por ahí para el Concello de Santiago, ¿no? Ahora, recientemente, bueno, la Consellería de Educación de Santiago nos cedió recientemente una antigua escuela unitaria que está situada en la parroquia de Aportel, allí en Figueiras. Es detrás del Monte Pedroso. Sí. Entonces, es una zona de Santiago que todavía no es muy conocida, pero que es muy muy bonita, ¿sabes? Que tiene unas zonas muy muy espectaculares, incluso allí cerca tienen un sendero de arte rupestre que todavía está sin explotar, ¿no?
Sí,
y sin descubrir.
Bueno, entonces, fíjate, o sea que el entorno ya es...
El entorno es muy 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 bonito, sí. ¿Sabes? Es un centro además dotado con 40 camas, con una cocina industrial. Entonces, bueno, lo que hemos aprovechado es para hacer una nueva línea de proyectos, de formación, para aquellos, digamos, aquellos perfiles que todavía no encajaban todavía en el tema de la jardinería o preferían hacer otra cosa, ¿no? Entonces, uno de ellos pues es la creación de empresas de corte social y verde, ¿sabes? Temas de reciclaje, cómo se crean, bueno, qué problemas podemos tener a la hora de crear una empresa. Y otro que va a ser sobre iniciación a la cocina, operaciones básicas de cocina y de restauración, que es un poco para que esta gente, bueno, pueda introducirse poco a poco en lo que es el mundo de la hostelería, ¿sabes? Desde lo que es entrar en los colegios de hostelería ya arreglados, o o incluso por trabajar en cafeterías, en bares, en pequeñas cocinas. Y próximamente, bueno, esos son los proyectos que tenemos ahora en marcha, y ya para el año que viene ya tenemos, para el curso que viene ya tenemos también asegurados los de monitor de oficio y tiempo libre. Sí. Y bueno, y unas nuevas ediciones de los programas de anteriores, ¿no? Sobre todo porque sí, hemos tenido bastante solicitudes.
Era lo que me decías.
Una lista larga.
Claro, y cómo no, después de todos los titulares que estamos viendo cada día, me imagino que esto ya es un no parar, ¿eh?
Sí, no, además es que es un... En nuestro ámbito, ¿sabes?, en el que nos movemos, los niveles de desempleo son bastante grandes, ¿sabes? Es decir, es un colectivo de las personas con problemas de salud mental que el nivel de desempleo ronda el 90%.
Entonces, por eso es, claro, un trabajo importantísimo. Que nos gustaría saber, Carlos, ¿cómo llegaste a él?
¿Cómo llegué a él? Bueno, mira, sí, yo empecé haciendo voluntariado en el hospital psiquiátrico de Conso, ¿sabes? Hace ya cerca de, no te quiero decir, 30 años, bueno, ¿sabes? Uh-huh. 30 años. Y a raíz de eso encontramos que las necesidades realmente estaban fuera del hospital, porque los proyectos de voluntariado iban tan bien que los pacientes que estaban ya fuera del hospital volvían a entrar para realizar estas actividades. Justo estábamos consiguiendo lo contrario de lo que queríamos, que era integrar a la gente en la sociedad. Entonces creamos la asociación para trabajar desde fuera y empezamos desarrollando proyectos de ocio y tiempo libre, porque eran un poquito, ¿sabes?, la idea de crear una red, de que la gente tuviera amigos, de que la gente tuviera siempre con quien salir. Eso da, ¿sabes?, eso es una señal de salud y una señal de integración. Y a raíz de ahí empezamos a desarrollar el proyecto educativo en base a lo que la gente nos iba pidiendo, de las necesidades que íbamos viendo. Entonces, bueno, empezamos en un grupo pequeño de 30 a 40 personas y ahora actualmente en la asociación atendemos a 155 usuarios.
Bueno, pues es un número desde luego importantísimo. Por eso el tener instalaciones buenas, entorno bueno y esa forma de canalizar y el aprendizaje, que está muy bien, porque además son cosas prácticas que siempre tienen salida laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Tanto lo relacionado con los jardines como con los fogones.
Sí, además que es un aprendizaje que nos viene muy bien a todos, ¿sabes? Porque ahora mismo ya muchas de las solicitudes que empezamos a tener ya son de personas que no tienen nada que ver con el tema de los trastornos mentales. Entonces, también a medida que vayamos teniendo plazas, pues los vamos incorporando, porque nos parece que es una manera, ¿sabes?, de abrir el ámbito, ¿sabes?, de no crear guetos, de normalizar, introducir otros colectivos en la colaboración, y sobre todo muy, muy importante es la colaboración vecinal, que los vecinos pasen por allí, que colaboren en las actividades, que si hacemos preparamos una comida, invitar a los vecinos a una degustación. Bueno, en principio estamos haciendo comunidad.
Que es importante también tenerlo en cuenta, claro, es como una especie de cadena de trabajo. Pues, ¿qué te vamos a decir? Que muchísimo ánimo, que es una tarea complicada, pero que bueno, vemos que tienes muchas manos que ayudan y un grupo de voluntariados importante. Gracias por atendernos, Carlos, un abrazo.
Vale, a vosotros, gracias.
Estamos en Radio Voz, ya en los últimos minutos de este café, son las 11 y casi 55.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Veía la fotografía y parecía que era la gente que quería ver la iluminación navideña. Decía, qué cosa más extraña, semejantes atascos en la entrada de Vigo. Pero es que, claro, en dirección Tui, sin heridos afortunadamente, que es por donde hay que empezar, esta mañana hubo un accidente entre un coche y una furgoneta en la AP9 a su paso por Vigo en dirección a Tui. El suceso es la fuente de Europa Press. Fue a las 9:15 cuando dos vehículos chocaron en el interior del túnel de Amadroa, que ya saben lo que origina, pues un accidente en el interior
interior de un túnel. Por eso siempre nos ponen las pilas en torno a las medidas de seguridad y velocidad limitada. Uno de los particulares implicados alertó del accidente y se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, se señalizó el suceso para informar a todos los usuarios, pero pese a ello, como les decimos, largas colas, porque, claro, los vehículos implicados obstaculizaron parte de la vía. Pues nada, en estos casos, mucha paciencia, ponga usted la radio, nuestra compañera Viviana Villaverde seguro que les da más datos. Imaginamos que a estas horas ya cada uno está en su punto de destino, pero en cualquier caso sí que es cierto que ante esta situación, pues la paciencia es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Que gracias por estar con nosotros en esta mañana radiofónica, que mañana a partir de las aproximadamente 9:30 esperamos estar de nuevo con ustedes, con Jorge Ruiz en la dirección técnica y con todos los temas que poco a poco e invitados fueron desfilando por el programa. Feliz tarde y hasta mañana.
Superficial, complicated.
Radio Voz.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing. They don't buy.